Buenas tardes, vamos a seguir. Quedamos el otro día, perdón, quedamos el otro día en el capítulo 11, vimos el capítulo 11 completo, y quedamos hablando de los ejercicios de recapitulación del capítulo 11, página 384. Y vamos a hacer estos ejercicios de recapitulación, comentarlos solo. Para que veáis los sencillos que son. Ahí tenemos un balance. Nos da un balance de saldos de la cuenta de anticipo de remuneración, si va soportado. Veis que el anticipo de remuneración es como es un derecho, tiene saldo deudor. IVA soportado tiene saldo deudor. IVA repercutido saldo acreedor, deudora por retención de saldo deudor. Y deudora pagos a cuenta, que es la hacienda pública de retención de pagos a cuenta, tiene saldo deudor. No es total, es saldo acreedor, gastos, saldo deudor. Y nos dice, presenta los cálculos y asientos requeridos por estas operaciones. Paga mediante transferencia bancaria del líquido correspondiente de la nómina de diciembre. Pues mira, paga mediante transferencia bancaria, tiene una retribución bruta de 8.500 euros. Tiene una retribución bruta de 8.500 euros y le retiene a los empleados 425, pues 8.500 menos 425, menos el IRPF que son 1.075 y menos el descuento de anticipos por valor de 700. Entonces el importe neto, que es lo que va a pagar por transferencia, va a ser 6.300. Contabiliza los gastos que son sueldos y salarios 8.500 y sueldos y salarios 8.500 y 1.200 la seguridad social a cargo de la empresa, que es un gasto para él, para la empresa. Por bancos paga el líquido, le debe el anticipo de remuneraciones, descuenta el anticipo de remuneraciones que les contaba 700 y a los organismos sociales les debe los 1.200 que son a cargo de la empresa más los 425 que le resta a los empleados. 1.625. Y después, por las retenciones que les practicó a los empleados, le debe a Hacienda. Hacienda Pública Acreedora por retenciones, 1.075. Ese sería el asiento que haríamos por este mes de diciembre. Veis que hay un anticipo que se descuenta. Veis que a los organismos de seguridad social acreedores se les debe la parte de gasto que es para la empresa y lo que se les retiene a los trabajadores para la seguridad social. Porque la empresa está actuando con las retenciones de los empleados para IRPF. Y lo que les descuenta para la seguridad social a los empleados es mero intermediario entre la seguridad social y el empleado y mero intermediario entre la seguridad entre Hacienda y el empleado. No, eso para ello no significa ningún gasto ni ningún ingreso, simplemente se queda para entregarle a la seguridad social o a una Hacienda. Ahora nos dice que, bueno, que se ve que es una liquidación del IVA del trimestre y para eso tiene un saldo un deudor en la cuenta de Hacienda Pública IVA soportado de 8.950, IVA repercutido en la cuenta un saldo acreedor de 13.450. Pues calcula la diferencia, como es mayor el IVA repercutido que el soportado, o sea, el IVA que cobró o que va a cobrar, el que soportó o que va a soportar, el que aparece que es deducible, claro, el IVA soportado es deducible. Pues la diferencia es que le debe a Hacienda el 31 de diciembre al hacer el impuesto, le está debiendo a Hacienda la diferencia, por eso es Hacienda Pública Acreedor por IVA. Esto lo paga hasta el 30 de enero del año siguiente, 4.500 euros. Esta es una liquidación trimestral. Después nos dice aquí también el cálculo y registro de impuestos sobre sociedades siendo el tipo impositivo 30%, pues hacemos ingresos menos gastos, ingresos totales menos gastos totales. Voy a coger la calculadora y nos daría los 385.000 menos los 243.000, 45.300. Y esto nos da 139.700. Calculamos el 30% que pone aquí, ya sabéis que ahora está en el año sobre el 25% en la mayoría de los casos, y da 41.910, puede ser. No, me calculé mal. Ah, y faltaban los gastos anuales de las de sueldos y salarios y de seguridad social a cargo de la empresa. Entonces hay que añadirlos a los 200. A los 245.300 hay que añadirle más gastos. 245.300 más los sueldos y salarios, que eran 8.500, y más los 1.200. Esto da 255.000 menos los 385.000. Da 130.000, el 30% son 39.000, pues el impuesto sobre beneficios es de 39.000. Tenía entregados a cuenta del impuesto unos pagos fraccionados, unos pagos a cuenta que eran de 32.400. Se los descuenta y también tiene que descontar las retenciones que le practicaron Hacienda Pública deudora por retenciones que le practicaron. También se los tiene que descontar, los descuenta también y le queda 139.000 menos 12.600 de las retenciones y de los pagos fraccionados, 32.400, le queda 6.000 negativo. Por lo tanto, tenemos un derecho con Hacienda a recuperar 6.000 euros. Por lo tanto, figura en el debe. Entonces, impuesto sobre beneficios, Hacienda Pública Deudora por impuestos sobre beneficios y Hacienda Pública Deudora por retenciones. Bueno, antes de ver el capítulo 12, vamos a ver los test. Están en la página 390. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes partidas forma parte de los gastos de personal de la empresa? Gastos de personal, el servicio de vigilancia contratado. No, esto es otro servicio, es un gasto exterior. Los honorarios de auditor externo, no, esto sería el servicio de personal independiente. La paga extra del personal administrativo, sí, ese es un gasto personal, porque la paga extra forma parte de los salarios. Entonces, respuesta correcta, la C, no C. Dos, ¿cuál de las siguientes partidas no figura en las nóminas de los empleados de una empresa? La seguridad social por cuenta del trabajador, sí, eso es obligatorio. La seguridad social por cuenta de la empresa, no va a figurar en la nómina. Bueno, hay una parte en el reverso de la nómina o en la parte inferior que figura la base de cotización, pero estas cantidades no tienen que figurar en la nómina porque es a cargo de la empresa. Es aproximadamente un 30% de la base de cotización. Entonces es la B, 2B. 3. ¿Qué operación producirá el efecto indicado en la siguiente tabla? O sea, un aumento de un gasto y un aumento de un pasivo. A ver, la contratación de un empleado. La contratación de un empleado no ocasiona hecho contable ninguno. Por lo tanto, no afecta al patrimonio. La firma del convenio para el próximo año tampoco no ocasiona hecho contable ninguno. El registro de salarios devengados, sí. Sería solo salarios o remuneraciones pendientes de pago. Si están devengados y no cobrados, pues sería un asiento que podría generar. Entonces, habría un aumento de un gasto y un aumento de un pasivo. Entonces, la respuesta correcta es 3C. Sí, 3C. 4. ¿Qué operación procederá y de efecto indicado en la siguiente tabla? Un activo disminuye, un gasto aumenta y un pasivo aumenta. ¿El pago íntegro de la nómina? No. Si pagamos íntegramente la nómina, el pago íntegro, bueno, podría haber algún pasivo que aumentara, también podría haber, pero lo normal es que si dejamos pendientes de pago algunos conceptos, como que es lo normal, como la Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas y los organismos de seguridad social acreedores, es normal que queden pendientes de pago, pues apartado B, 4B, el pago de la nómina alcanzando pago, pendientes de pago algunos conceptos, bien con las administraciones públicas o bien con, no, también con el empleado. Entonces, 4B, disminuye el activo por la parte que pagas, hay un gasto que aumenta y hay un pasivo que aumenta por lo que queda pendiente de pago. 5. ¿Qué operaciones producirá el efecto indicado en la siguiente tabla? hai un aumento dun gasto e un aumento dun ingreso. Pois, quando prestamos servicios, la empresa presta servicios ao seu personal, tiene un ingreso por servicios ao personal, que, en vez de, son como retribuciones en especie. Entonces, hai un gasto que é o salario, pero, por outro lado, non se compensa con un ingreso, que son as remuneraciones, los ingresos por servicios al personal. Entonces, la respuesta correcta sería la 6. Las cantidades retenidas por el pagador a cuenta del IRPF o del impuesto sobre sociedades, cuando una empresa cobra determinados rendimientos, tales como interés o dividendos, representan para esta un pues las cantidades que son retenidas por el pagador, que nos retiene una persona, son para nosotros un activo. Si nos retiene unas cantidades por impuestos sobre la renta o cuando una empresa cobra determinados dividendos, nos retiene, entonces son para nosotros, sería la cuenta de hacienda pública, retención y se paga su cuenta. Sería un activo. 6B, un activo. 7. El importe del IVA pagado por la empresa que no es deducible. Eso incrementa el valor del bien o servicio. Entonces, porque no es deducible, no podemos recuperar ese IVA, entonces no podemos ponerlo en cuenta de IVA soportado, porque en la cuenta de IVA soportado solo se pone el IVA deducible. Incrementa el valor del bien. Dice, los impuestos no recuperables incrementan el valor del bien. Nos lo dice las distintas normas de valoración. 8. Así que está 7D8. ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas Hacienda Pública y IVA soportado y Hacienda Pública y IVA repercutido? Pues el IVA soportado que tenemos nos lo vamos a recuperar de Hacienda y el IVA como empresario. Sí. Y el IVA repercutido vamos a tener que entregarlo en Hacienda. Entonces, con el IVA soportado tenemos que pagar esa deuda. Con el IVA repercutido, con el IVA soportado tenemos el derecho de recuperar ese dinero. Entonces, representa créditos y débitos con Hacienda. 8C. 9. Cierta empresa declara y liquida el IVA al final de cada trimestre. Si el IVA soportado en el último trimestre supera al IVA repercutido, ¿qué representa esa diferencia para la empresa? IVA soportado supera al IVA repercutido. Pues esa diferencia es un derecho para la empresa. Pagó más IVA del que cobró. Entonces la diferencia se la tiene que devolver a Hacienda. Es un activo. 9A. 10. ¿Qué cuenta ha de cargarse para registrar un ingreso en el Tesoro Público a cuenta del impuesto de sociedades? Pues un ingreso en el Tesoro Público a cuenta del impuesto de sociedades, si hacemos un ingreso, Hacienda Pública deudora por pagos a cuenta. Nosotros, cuando les hacemos el ingreso, pues el Tesoro Público, mientras no les tiene, lo ingresamos ahí para que la gente tenga ya esas retenciones. Hacienda Pública deudora, en vez de entregarlo en el banco, lo entregamos para que otras personas tengan ese derecho. Hacienda Pública deudora por pagos a cuenta. Entonces nos ingresan ese dinero y tenemos ahí un derecho con Hacienda, que sería lo que nos... las retenciones que nos tienen realizado para la futura declaración de la renta. Entonces, ya está. Para contabilizar el cobro del anticipo recibido de un cliente, ¿cuáles las siguientes cuentas intervienen? Los anticipos, sabéis que los anticipos, aunque el devengo del impuesto nace con la entrega del bien o servicio, los anticipos es la excepción. En el momento del anticipo hay que entregar el IVA. Este, como es un IVA de un cliente, es por una venta, entonces es un IVA repercutido. Y 11B, IVA repercutido. ¿Qué cuenta de entre las siguientes puede encontrarse en el archivo de balance de situación? ¿Hacienda Pública deudora por IVA? Sí. ¿Hacienda Pública IVA repercutido? No, esto es la Hacienda Pública IVA repercutido, figuraría en último caso en el pasivo, pero ya desaparece porque normalmente, salvo que salga... Cada trimestre va a saldarse para hacer la liquidación de IVA. Y la Hacienda Pública acreedora por IVA no es una obligación, entonces no figura en el activo. Entonces, 12A. 13. Si el importe total de una factura, incluido el IVA, calculando al 21%, asciende a 2.420, ¿cuál es el precio de venta sin IVA? Pues sería la base imponible, que sería 2.420 entre 1,21, porque el porcentaje de IVA es el 21%. Entonces nos da 13B, 2.000. 14. Calcular el importe total devengado por cuenta de los empleados. Salario bruto. Conociendo los datos siguientes, tenemos un líquido transferido a los empleados mediante transferencia bancaria de 2.725 euros. 2.725 euros. Tiene ahí 2.725 euros. A ver si tenemos aquí la calculadora. Dos mil setecientos veinticinco. Ese es el salario neto. Pues tenemos que sumarle las retenciones que son a cargo de los empleados por seguridad social. Les descontamos 250 euros y también la retención que no la conocemos son 2.975. La retención es un 15% de X y entonces, y eso nos da igual al valor de X, que sería el salario bruto. Entonces, esto, 15, 100 menos 15, 0, 85. Esto entre, perdón, entre. 0,85 nos da el salario bruto. 3.500. 14A, 3.500. O sea, 3.500. Y la retención sería el 15% de 3.500. ¿Qué es la retención del 15% de 3.500? Es 525. La retención, la interrogante que aparece ahí sería 525 y el salario bruto sería 3.500, 14A, 15. El balance estamos ajustados de cierta sociedad. Antes de contabilizar el impuesto sobre beneficios, proporciona la siguiente información. Ingresos totales y gastos totales. Calculamos la diferencia de los ingresos totales menos los gastos totales y son 238.500. Menos 188.500. Cincuenta mil. Calculamos el 25%, que es el impuesto de sociedades, por 0,25. Y esto nos da 12.500. Pero ya tenía entregado a cuenta de nuestro impuesto. Por retenciones, 2.650. Restamos 2.650, que son retenciones, y le restamos 7.350, que son pagos que se realizaron a cuenta. Y nos queda 2.500. Nos queda que le. ¿Qué deuda con Hacienda Pública debe figurar? Nos figura una deuda por 2.500. El asiento sería impuestos sobre beneficios por 100, no, por 12.500, que es el 30% de, el 30% de 50.000, el 25, perdón. Da 12.500. Entonces sería las 6.300 impuestos sobre beneficios por 12.500. Hacienda Pública Acreedora por retenciones practicadas por 2.650 y Hacienda Pública Acreedora también por los pagos a cuenta por 7.350. Hacienda pública, perdón, acreedora no, Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta, 7.350. Le restamos eso y lo que nos da es Hacienda pública acreedora por impuestos sociedades, que es una obligación. Entonces, pero los 16. La factura de una comida de trabajo ascendió a 517 euros, cifra que incluye el IVA calculado al 10%. ¿Qué apunta, entre otros, a originar a la contabilización de aquella factura en los libros de la entidad titular del restaurante? El restaurante nos va a cobrar 517 euros. La factura sin IVA sería 517 entre 1,10, porque lleva un IVA del 10% incluido. Y esto nos da 470, pues el ingreso sería 470. El IVA es el 21% y es un IVA repercutido para el restaurante. No, es el 10%, perdón. Por 10, por 0,10, da 47. Pues el IVA repercutido de 47. Hay un abono en la cuenta de IVA repercutido de 47. Sería ingresos por servicios o ingresos en prestación de servicios por 470, Hacienda Pública y repercutido por 47 euros, esas dos cuentas en el haber, y clientes en el haber debe por 517. Clientes aún cobran al contado. 17. La plantilla de cierta empresa está formada por 5 empleados fijos. Los pagos relacionados con el personal realizados por la empresa durante el pasado mes de julio fueron: se le pagó a los empleados en metálico 14.000 euros. Pero esto fue el pago metálico. Pero esos 14.000, de esos 14.000 hubo una retención de 6.000 euros por IRPF. Entonces, si no hubiera el IRPF ya cobraría 20.000 euros. Y hubo también una seguridad social en el mes que asciende a mes de julio, que asciende a 500 euros. Y nos dice, ¿a qué importa si dio el gasto de personal? Y tiene la seguridad social a cargo de la empresa, que es de 1.000 euros. Entonces, más 1.000. Estos son los gastos que consignó un empleado, 21.500. 17 de 21.500, 18. ¿Cómo registrará la empresa el abono en su cuenta corriente bancaria de 22.500 euros? Pues en bancos, 22.500. Y hay que calcular cuánto, qué retención tenía. Tenía el 25%. Entonces, es un ingreso financiero que tenemos que calcular el bruto. Y sabemos que el neto es 22.500. Entonces, el bruto entre el que lo tenemos que dividir. Entre 0,75, porque al bruto se le sacó el 25% para retenciones. Y sería 30.000. Entonces sería ingresos financieros o ingresos por participaciones o bonos por renta fija, 30.000, una cuenta de su grupo es el 76. Y en el debe, bancos por 22.500 y el resto, que serían el 25%, o sea, 7.500, a Hacienda Pública deudora por retenciones y pagos a cuenta. Esto es la 18 y aquí está este tema terminado. Pasamos al tema 12. Pasamos al tema 12, nos habla de los activos no corrientes, entre otros el inmovilizado y después también un inmovilizado financiero de carácter de permanente. Dentro dice que la mayor parte de las empresas tienen que tener unos activos corrientes tiene unos activos corrientes y otros no corrientes. Los corrientes ya los vimos, que son las existencias, los derechos de cobro a corto plazo, el dinero en metálico, etc. Dice, concepto, conjunto de elementos patrimoniales que conforman el inmovilizado estructura económica permanente. El factor determinante para calificar un activo como fijo atripulante es su función en la empresa y no su naturaleza. ¿Cuánto tiempo van a estar en la empresa y a qué se van a destinar? Denominaciones alternativas. Bienes y derechos de uso, inversiones permanentes o inmovilizado. Características. Se adquieren con la intención de emplearlos para el desempeño de la actividad empresarial. Su periodo permanente va a ser superior al ejercicio económico. Clasificación. Tenemos el inmovilizado material, el inmovilizado intangible y el inmovilizado financiero. Y aquí el inmovilizado material son aquellos activos fijos tangibles, que por su naturaleza tienen una naturaleza corpórea, como muebles e inmuebles, tales como la maquinaria, mobiliario, etc. El inmovilizado intangible o inmaterial son activos no monetarios que no tienen apariencia física, pero sí tienen un valor, como pueden ser las patentes, marcas, derechos de autor, etc. Y el inmovilizado financiero es aquel que aunque no se va a convertir en efectivo hasta el largo plazo y normalmente recibimos por ellos unos intereses o dividendos. Fechas relevantes para la contabilidad del activo no corriente, alta en el patrimonio cuando se compra, en el cierre del ejercicio hay que hacer unos ajustes por si perdieron valor. Cuando hay desembolsos capitalizables porque incrementamos el valor de algún bien del patrimonio y por la venta baja de esa parte del patrimonio. Veis ahí que según el plan general contable, en la página 399 lo divide 20, 21, 20 inmovilizado intangible, o sea, tienes que tienen un valor, pero no tienen apariencia física. Inmovilizados materiales son los tangibles, los que tienen una apariencia física y que, como pueden ser, muebles o inmuebles. Y después tenemos inversiones inmobiliarias, son los terrenos y bienes naturales y las construcciones cuando la finalidad no es adquirirlas para desenvolver la actividad de la empresa, sino para obtener una plusvalía, como puede ser una renta por el alquiler, etc. Inmovilizaciones materiales en curso son aquellas que no están terminadas, que están en proceso de fabricación. Cuando queda en curso, por ejemplo, cuando una empresa realiza un edificio, y tiene varios años en curso. Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas, cuando son inversiones de empresas que pertenecen al mismo grupo o están asociadas por alguna razón. Después tenemos otras inversiones financieras a largo plazo, que son las que normalmente utilizamos, que son las inversiones financieras como son acciones, en bonos o obligaciones, cuando van a tener un periodo de permanencia superior al año. Fianzas y depósitos constituidos, bueno, las fianzas y depósitos son derechos que deposito ahí, pero que tengo derecho a recuperarlos a largo plazo. Por eso el activo no corriente se va a convertir en dinero en un plazo largo de tiempo. Amortización acumulada del mobiliario, ¿no? Esto es una cuenta compensadora de las de activo, de los bienes de inmovilizado a activo, cuando se va depreciando con el paso de los años. Y el deterioro de valor de activo no corriente es lo mismo, pero es cuando para contemplar pérdidas reversibles. Y hay que hacerlo por el principio de prudencia. Cuando un bien inmovilizado lo tenemos valorado a un valor superior al de mercado, pues podemos contabilizar un deterioro. Por la venta de inmovilizado podemos tener pérdidas o ganancias. Una de las pérdidas más comunes por la venta de inmovilizado es las pérdidas procedentes de inmovilizado material, inmaterial, etc. Y también puede haber gastos excepcionales, por ejemplo, por un incendio, se deteriora un bien inmovilizado. Pero también podemos tener ganancias, que serían los beneficios procedentes de activos no corrientes y los ingresos excepcionales. Después, podemos tener deterioro cuando pierden valor. Y anulación del deterioro, cuando deja de perder valor, tenemos que anular el deterioro anterior con un ingreso, que se usa con gasto o con ingreso. Tratamiento contable. Como cualquier cuenta de activo, el saldo inicial se anota en el débil, los aumentos van al débil, las disminuciones van a la venta. Y en inmovilizar o material, ya sabemos que está formado por bienes tangibles, muebles e inmuebles, partidas, terrenos, edificios, construcciones, maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos informáticos y equipos para el proceso de información y elementos de transporte, etc. Valor inicial. Inicialmente hay que valorarlos por el coste de adquisición y todos los gastos necesarios hasta que están en condiciones de funcionamiento, incluidos los impuestos no recuperables. Si el IVA soportado, por ejemplo, es no deducible, incrementará el valor del bien. Precio neto de la compra, ya que hay que también aplicar los descuentos, pues el precio de adquisición está formado por esto. Pero después hay que hacer unas correcciones valorativas, que puede ser, pues esas correcciones valorativas son lo que se llama la amortización y los deterioros. La amortización la podemos hacer por envejecimiento físico, por obsolescencia técnica, por obsolescencia económica. No todos los bienes se amortizan en su totalidad, porque a algunos les queda un valor residual. Por ejemplo, los coches les va a quedar siempre el valor que den por ellos para chatar, 100 euros o lo que sea, pero ese valor siempre te siempre puedes obtener. Valor de amortización igual a precio de adquisición menos valor residual estimado. Precio de adquisición menos valor residual estimado, ¿vale? Valor amortizable, precio de adquisición menos valor residual estimado. Entonces, ese precio de adquisición es lo que amortizamos, el precio de adquisición menos valor residual estimado. Porque yo, por ejemplo, si un coche lo compro por 16.000 euros, pues igual lo quiero amortizar, pero siempre me va a andar por el 1.000 euros a cuando termine la vida útil. Pues entonces, lo que tengo que amortizar es la diferencia. Las funciones de la amortización es distribución del valor amortizable entre los periodos de vida útil estimado, o sea, calcular cada año cuánto va bajando el valor, ese bien. Y presentación del valor contable o valor en libros. Y con la amortización, como vamos acumulando la amortización, va a haber una retención en fondos. Bueno, aquí no se habla de método calcular las amortizaciones, pero antes vamos a comentar esto. En la adquisición al contado de los bienes inmovilizados, pues en el activo figurará el bien inmovilizado incrementado por todos los precios necesarios para su puesta en condiciones de funcionamiento. Adquisición al contado. Coste del precio de adquisición, precio neto de la compra, más gastos adicionales. Tienes ahí en la página 402 un ejemplo. Compra al contado de activos fijos materiales, valoración y registro. El equipo informático, precio según catálogo es de 3.500. Tiene un descuento que lo hay que descontar y el transporte y la instalación hay que asumársela porque es necesario, está expuesta a condiciones de funcionamiento. Entonces veis que un equipo que era 3.500 tiene un descuento de 105 y el precio neto de la compra sería 3.395, pero tiene que sumar el transporte y la instalación. Este equipo informático figuraría equipos para el proceso de información por 3.600 euros. Y el elemento de transporte dice que tiene 25.000 euros, tiene un descuento del 5%, que son 1.250, pero también tiene, le pusieron un anagrama que tiene un importe bruto de 6.352,50, lo cual, sacándole el IVA, queda 5.250. Entonces, el valor del bien, aunque inicialmente era 23.750, hay que incrementarle el coste de adaptación en 5.250, 29.000. Entonces, el elemento de transporte figuraría por 29.000. Aquí no sé por qué figura por 23.000. ¿Veis por qué figura? Elemento de transporte en curso, 23.750, y después cuando paga el gasto del taller, 5.250. Entonces, él tiene ahí dos adaptaciones. Y el equipo informático por la totalidad, 3.600. Adquisiciones con pago aplazado. ¿Cuándo las adquisiciones son con pago aplazado? Tenemos que el bien lo contabilizamos igual, la deuda puede ir a proveedores de inmovilizado. Dice aquí el 1 de mayo de 2000X, ejercicio de la página 403. De 2000X0, cierta empresa constructora que cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre, compra una máquina excavadora en las siguientes condiciones. Precio neto al contado, según catálogo del suministrador, 50.000 euros. Forma de pago, está en efectivo 10.000 euros y un pago de 42.400. El 30 de abril del año X1. Este importe incluye el capital aparazado, que tiene unos intereses. Entonces, las cavadoras adquieren las siguientes condiciones, de forma inmediata. Maquinaria por 50.000 a banco y a proveedores de inmovilizado. Hay unos gastos financieros de 1.600, pero los gastos financieros se van contabilizando según se van devolviendo. Ahora, en este momento, sobrevivía 40.000 euros. Los 2.400 los va a ir capitalizando, según utilizando según se van devengando. De momento no eran devengados. En el momento de pagar sí que tendrá que pagar los 42.400. Pero año a año va ajustando los bancos financieros, incrementando al valor del bien. Entonces teníamos aquí una deuda de 40.000 euros. El primer año calculando el 6% de intereses durante 8 meses, que fue lo que pasó desde el momento que lo compramos, nos da 1.600 euros, entonces aumenta. Y hasta el 30 de abril, después del año X1, tenemos 4 meses. Y dan, y pues cuando dan los intereses de esos 4 meses. Bueno, pues depreciación del inmovilizado material, amortización y deterioro. Veis ahí que la amortización era precio de adquisición menos valor residual. La vida última estimada es la duración que se considera que va a ser útil el bien. Pues nosotros tenemos para amortizar, tenemos 2 métodos. Para registrar la amortización, el método directo y el método indirecto. Y para calcular las cuotas, pues tenemos varios métodos. Pueden ser cuotas constantes, en función de la actividad, pueden ser por unidades producidas. Por ejemplo, yo compro una máquina y digo, va a producir 100.000 piezas. Pues según cada costuría cada año, voy a amortizarla de acuerdo con eso. Yo también, puede ser también kilómetros recorridos, normalmente los coches es bastante habitual. Y también puede ser otros métodos que hay muchos métodos más, ya veréis cuál es seguro. Con cuotas constantes es calcular, dividir el valor amortizable entre el número de años. O bien, calcular qué porcentaje corresponde cada año, multiplicar por ese porcentaje. Métodos para registrar la amortización. Directo. El método directo lo tenéis ahí, bueno, antes, sí, lo tenéis ahí en la página 408. Gastos de amortización al bien. Pero este método peca de que nunca nos va a aparecer en el balance el valor inicial del bien. Va apareciendo el valor contable. Después tenemos el método indirecto, que es el del que nos habla el plan general contable, y es los gastos de amortización a una cuenta compensadora del activo del bien, que es amortización acumulada de esa cuenta de activo. ¿Vale? Y también decir que en la página anterior, la 407, veis que tenéis un cuadro de amortización de un bien que tenía un precio de adquisición de 85.000 euros, pero tenía un valor residual de 4.000. Por lo tanto, hay que amortizarlo. El valor amortizable son 81.000. Calculamos el 20% de 81.000, porque es lo mismo, porque son 5 años, entonces cada año corresponde a un 20%, y vemos que cada año se amortizan 16.200. Veis que cada año se va acumulando una amortización, el último año, el quinto año, tiene que tener una amortización de 81.000, que era el valor amortizable, y que da un valor residual de 4.000. Bueno, pues ahora tenemos aquí métodos para registrar la amortización. Veis que queda con los gastos de amortización a elementos de transporte. Cada vez que hace una amortización va disminuyendo. Sin embargo, según el método indirecto, gastos de amortización a amortización acumulada de elementos de transporte. Veis que va contabilizándolo en una cuenta que va acumulando la amortización que se hizo. y configuran el activo del balance, disminuyendo el bien de realmente transporte. Como veis, por ejemplo, en el año X3 tendría elementos de transporte por 85.000 y llevaría 3 años de amortización. Cuatro años de amortización a 16.200 cada año son 48.600. 48.600, 85.000 es el elemento de transporte y 48.600 es la amortización acumulada. Quiere decir que ese coche en este momento tiene un valor de 36.400. Haría la amortización de esos 36.400 y ya estaría amortizado. También tenemos las pérdidas irreversibles, que es cuando perdemos de forma irreversible, bien porque vendemos, o bien por un gasto excepcional. Veis que en ese caso tenemos que dar de baja el elemento de transporte, dar de baja la amortización acumulada, primero calcular el valor contable y saber lo que perdimos. Lo que perdimos en este caso, si es una pérdida reversible, sería el valor contable. Las pérdidas reversibles se contabilizan cuando existe riesgo de que pierda valor ese bien. Bien, y hay que dotarlo si el valor de adquisición es inferior al valor de mercado, más o menos. Si el valor que tiene el bien es inferior al valor de mercado, o si el valor contable es inferior al valor de mercado. Esas pérdidas solo son transitorias, porque en el momento que ya es una pérdida irreversible, ya no se contabiliza en esa cuenta. Ya desaparece esa cuenta. Esto solo es cuando hay una pérdida. Y dice, bien, estas cuentas son la 290 y 2. Estas cuentas son las de subgrupo 29 y de 69. 69 las pérdidas a la 29, que es la pérdida por el deterioro de valor de los activos. Y después tenemos la 79, que es la reversión por deterioro, para anular el deterioro que se contabilizó de base. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una pérdida con carácter reversible, por ejemplo, que tenemos que dar de baja el inmovilizado material por 16.200. Pues, pérdidas por deterioro a deterioro de valor de los elementos de transporte. Entonces, significa que ahora en el valor contable de este bien tenía un valor de 85.000, tenía una amortización de 48.600. Y tiene una pérdida reversible de 16.200, me queda 20.200. Entonces queda un saldo de 20.200. Y en la fecha de cierre de los ejercicios siguientes habrá de indagarse si el deterioro previamente contabilizado se mantiene, ha aumentado o si se ha reducido o desaparecido. Si hubiese aumentado, se repetirá el último asiento por el incremento. Y si la pérdida por deterioro se hubiese desaparecido o se hubiese reducido, será deterioro de valor del inmovilizado material a reversión del deterioro del inmovilizado material. Después tenemos desembolsos posteriores a la adquisición. Hay desembolsos capitalizables y no capitalizables. Los capitalizables son aquellos que incrementan la capacidad productiva. Y los no capitalizables deben conocerse como gastos de ejercicio. Ejemplo, página 412. Contabilizar las siguientes operaciones que se liquidan al contado relacionadas con la máquina empaquetadora adquirida por cierta empresa de distribución. El precio satisfecho al suministrador de la maquinaria fue 90.000 euros. Los costes de instalación y puesta a punto ascendieron a 5.000 euros. Entonces, precio satisfecho al suministrador de maquinaria, 90.000 euros. Costes de instalación y puesta a punto, 5.000 euros. Durante el primer año de funcionamiento se pagaron 3.600 euros por diversos gastos de conservación y reparaciones ordinarias. Pues tenemos precio satisfecho al suministrador de maquinaria, 90.000. Le añadimos gastos de instalación por 5.000 y 3.600 gastos de reparaciones, eso ya no formaría parte de la maquinaria, es gastos de mantenimientos, pero la ampliación de la maquinaria incrementa el valor por 12.000. Para eso tenemos que calcular cuál es el valor contable. Venta o baja patrimonio. Para dar de baja patrimonio tenemos que dar de baja la amortización acumulada y los deterioros de valor. Y posteriormente el resto, que esto nos dará el valor contable. Y la diferencia con el precio al que lo vendimos será gasto o ingreso, según sea beneficio o pérdida. Por ejemplo, dice ahí, si dispones de una máquina totalmente amortizada, adquirida por 10.000 euros, y cuyo valor contable en este momento, que coincide con el valor residual estimado, asciende a 1.000 euros, contabilizar la baja de dicho activo en los siguientes supuestos. Si no se obtiene contraprestación alguna, ni se incurre en ningún tipo de desembolso. Tenemos que anular la maquinaria y anular la amortización acumulada. El resto será para nosotros pérdida. Después tenemos ahí también cómo se calcula la amortización acumulada en otros casos y también tenemos ahora otros activos no corrientes que son inmovilizados e intangibles. Tenemos ahí unos criterios y nos dice adquisición, que es igual que los bienes de inmovilizado material y también se amortizan. Tienen unas formas de amortización, algunos bienes de inmovilizado intangible que amortizamos durante 5 años, otros durante 20, depende. Un fabricante adquiere una patente en enero del año X1, que le otorga el derecho a su autor en exclusiva durante un periodo de 20 años. Entonces, en el momento que adquiere la patente, por 20.000, cada año amortiza, lo tiene que amortizar en 5 años, porque así lo exige la ley, que el periodo de amortización será mucho como si de 5 años ahora. Tiene una patente por 20.000 euros y ahora tiene que registrar la amortización, que serán 4.000 euros. Cuando registra la baja de inventario, la patente tenía un valor de 20.000, pero tenía una depreciación de 12.000. Entonces tiene un valor neto contable, un valor de resultado del ejercicio de 8.000 euros. Inversiones inmobiliarias son los terrenos y bienes naturales y las construcciones cuando su finalidad no es destinarlas a la actividad de la empresa, sino a obtener rentas o plusvalías. Y las inversiones financieras a largo plazo son del subgrupo 24 y 25 y ya no pertenecen a este tema. Tenemos ahí un ejercicio de recapitulación, que es Abaco S.A., es una librería especializada en la compraventa de libros de contabilidad, auditoría y finanzas. Todos los cobros y pagos derivados de las transacciones que a continuación se describen se liquidaron al contado a través de la cuenta bancaria. El 1 de enero del 2005 adquirió un solar, entonces sería construcciones a bancos, por 290.000 euros. Dice, bueno, valor del suelo 56.000, entonces aquí sería terrenos y bienes naturales 56.000 y construcciones 234.000 y sería 234.000 más 56.000, pero también se cometió una reforma en dicho bien para adaptarlo, ascendió a 126.000, que será el que sumar al edificio. 350, 406.000, 416, puede ser. Sí, 416.000. Ahora nos dice, la vida útil estimada fue de 40 años con valor residual de 40.000, al margen de la valoración atribuida al suelo. El 1 de abril de 2009 se pagarán diversos trabajos de pinturas y reparaciones en puertas, ventanas y anaqueles, cuyo coste ascendió a 16.500. Pues bueno, eso sería gasto de reparaciones a bancos. Tenemos, bueno, teníamos 415.000, 416.000, la amortización para cada año, dice que sería 16.500. Y después nos dice también que el 1 de enero culminaron unas obras iniciadas el segundo mes que permitieron comprar el negocio y el sótano que hasta entonces se venía utilizando como trastero. Tales obras ascendieron a 230.000. Pues eso forman parte de la construcción. Construcciones a bancos. Amortizar no se amortiza la parte del terreno, solo se amortiza la parte del banco. Y después nos dice ahí el cuyo coste total fue de 230.000 euros, la construcción, y no afecta a la vida útil del edificio. Bueno, cálculo de las cuotas de amortización anuales. Pues el valor de la construcción en total me sale 360.000, porque son 234.000 más 126.000 correspondientes. A la reforma. Y así sucesivamente hacemos los vamos a hacer el cuestionario tipo test. Los activos fijos o activos no corrientes, dice primera página 422, son inversiones que se amortizan en varios ejercicios. Se adquieren generalmente a crédito, se adquieren para utilizarlos o mantenerlos durante varios años. Son activos singulares. Bueno, pues la finalidad es no venderlos. Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Cuál o cuáles de los activos fijos o inmovilizados no se amortizan? Los terrenos no pierden valor. Entonces, la respuesta correcta es la A. 3. Es la A. ¿Cómo se denominan los desembolsos relacionados con elementos de inmovilizado material que incrementan la capacidad de estos o alargan su vida útil? Los desembolsos relacionados con elementos del inmovilizado material sería el 3C, gastos capitalizables. Porque los podemos activar al bien inmovilizado. De hecho, se van activando al bien inmovilizado. 4. ¿Qué debe conocer si es para una ampliación, por ejemplo, de un bien inmovilizado? Pues serían los gastos capitalizables o activables. 4. ¿Qué debe conocerse o estimarse para calcular la cuota anual por amortización de un activo? Pues el coste de adquisición, la vida útil estimada, el valor residual y todo lo anterior. Todo, porque tenemos que calcular qué valor se va a amortizar, cómo calculamos el valor amortizado. Coste de adquisición menos valor residual. ¿Y cómo calculamos la cuota de amortización? El valor a amortizar entre la vida útil. 5. Si los gastos de mantenimiento y puesta a punto de los vehículos se cargasen en la cuenta de activo, elemento de transporte, y se amortizaran al mismo ritmo que esta partida, ocurriría que gastos de mantenimiento, de reparación y conservación a su gasto no se cargan en el bien inmovilizado, pero se cargara el resultado del ejercicio estaría sobrevalorado porque no tiene tantos gastos y el saldo de la cuenta, elementos de transporte, estaría infravalorado. 5D. Bueno, el elemento de transporte estaría sobrevalorado porque le cargamos los gastos de mantenimiento, ¿vale? Y los gastos del ejercicio estarían infravalorados, no sobrevalorados. Y el resultado del ejercicio estaría sobrevalorado porque no le ponemos tantos gastos. Entonces, la respuesta correcta es la D. 5D. 6. Si en un ejercicio no se registra el gasto por amortización, ¿cuál será el efecto de tal error sobre el activo? El resultado del ejercicio y los fondos propios. Pues el gasto por amortización, el efecto, ¿cuál será el efecto sobre el activo? Pues sobre el activo estará sobrevalorado porque no le pusimos amortización. El resultado del ejercicio estará sobrevalorado porque no tienes gasto de amortización. Y los fondos propios estarían infravalorados. Entonces, sobrevalorado, sobrevalorado e infravalorado. 6C, fondos propios sobrevalorados. Fondos propios también sobrevalorados, porque al estar el resultado de la ejercicio, los fondos propios también están. Vale. Entonces, respuesta correcta, 7B. No, 6B, perdón. Seiste, sobrevalorado todo. Si en un ejercicio el gasto de amortización se duplicase, ¿cuál será el efecto de tal error sobre el activo? El resultado del ejercicio por tus propios. Pues el activo infravalorado, el resultado del ejercicio infravalorado, y el fondos propios infravalorado. 7D. 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Las cuentas de amortización acumulada informan del importe del fondo en efectivo creado para reemplazar el activo amortizado. B. El precio de adquisición de maquinaria incluye el coste de reparar los desperfectos causados durante su instalación. Bueno, eso sí. No, el coste durante la instalación tendrá que hacerse cargo otro. El precio de adquisición de maquinaria incluye el coste nada. El valor residual y la vida útil de los activos amortizados son datos estimados. Sí. 8C. 9. ¿Cómo se registra la amortización? Pues la amortización aumenta el activo total, no. Disminuye el activo total, no. Aumenta el posible desequilibrio, no. Aumenta el activo, ninguna de las anteriores es correcta. ¿Cómo se registra la amortización? Pues en la amortización aumenta un gasto, que es el gasto de amortización, y aumenta una obligación. ¿Sabes? El precio pagado al propietario de un terreno, entonces la respuesta correcta, aumenta, ninguna de las anteriores es cierto. 9D. 10. El precio pagado al propietario de un terreno adquirido para utilizarlo como aparcamiento fue 600.000 euros. Si los gastos notarías, registros e impuestos tenían 40.000 euros, gasto de dotación a 80.000, ¿cuál es el coste de dicho terreno? Pues son 720.000. Respuesta D. Tenemos que sumarle todos los gastos hasta que está en funcionamiento. 11. Se compró una fotocopiadora cuyo precio de catálogo era 100.000 euros, consiguiendo un 2% de descuento por pronto pago, así que 298.000. Si se pagaron 6.300 euros por gasto de transporte, seguro de instalación, o sea, la mitad, porque se reparten a partes iguales. A ver, 98.000 más 6.300 entre 2, más 1.400 de la respuesta correcta, la B, 11B, 101.000. No, 102.550, o sea, 100.000 menos el 2% de 100.000, que son 98.000, más 6.300 dividido entre 2, porque toca a 2 personas. Y más la instalación eléctrica, que son 1.400. Y da 102.550. Respuesta B. 12. Si un activo se amortiza linealmente en 8 años, ¿qué porcentaje ha de aplicarse al valor amortizable para obtener la cuota anual? Pues calculamos 100 entre 8 y nos da 12,5%, ¿vale? 12,50. 12, 100. 13. Un activo que se ha vendido amortizado linealmente tiene en el momento actual un valor en libros de 10.000 euros, una vida útil de 2 años y carece de valor residual. Si la vida útil se estima ahora en 4 años sin alterarse el valor actual, residual, ¿cuál será la nueva cuota de amortización? Tiene 10.000, ahora hay que dividirlo entre 4. Cada año 13 de 2.500, aunque inicialmente era otro precio, ahora hay que dividirlo entre 4. 13 de, porque ahora esos 10.000 euros es el valor contable, quedan 4 años. El 30 de junio de 2005 se vendió por 1.500 euros un vehículo cuyo coste fue 5.000 euros. Dicho vehículo se había adquirido el 1 de enero del X2. Y se venía amortizando linealmente en 5 años, sin valor residual. Si el ejercicio se cierra 31 de diciembre de cada año. Este se adquirió en enero del X2. Tenía la amortización del X2, del X3, del X4 y media del X5 tiene que tener. X2, X3, X4. 3 años y medio. No tiene valor residual, 5.000. Entre 5.000. Mire, ahora tenemos que amortizar 1.000 cada año, tiene 1.000 del año X2, 1.000 más 1.000 del año X3. Más 1.000 del año X4, más 500 del año X5, 3.500. Y ahora 3.500, entonces el valor contable que tiene son 5.000 menos 3.500, 1.500. Valor contable que tiene 1.500. No, se vendió por 1.500, sí. Y se vende por 1.500, entonces no se pierde ni se gana. La venta no, 14A, porque se vende por 1.500, se vende por el valor contable que tiene. Cero. 14A, la venta no produce ni beneficios de pérdida, porque el valor contable que tiene es 1.500 y es por lo que se vende. Al inicio del año 17 se compró una furgoneta por 20.000 euros. Desde entonces se ha venido amortizando linealmente en 10 años, así a 2.000 cada año, sin valor residual. A comienzos del año X9 se considera que la vida útil restante era solo 4 años, en lugar de los 8 inmediatamente estimados. ¿Cuál es la amortización correspondiente en el año X9? A ver, X7 se amortizó y X8 se amortizó. Se amortizó 2.000 cada año, 2.000 y 2.000, 4.000, está amortizado 16.000. Y ahora tenemos entre 4. Por 4, y esto 16.000. Y ahora, ¿cuál es la amortización correspondiente al año X9? Al año X9, pues, tenemos 20.000 menos, no. Cada año se amortizaba 2.000. 2.000 más 2.000 más 1.000 tiene una amortización de 5.000 y ahora tenemos que amortizar 15.000 en 4 años. Ahí era el inicio del año X7. X7 y X8. Tenemos amortizado 4.000. 16.000, entonces. entre 4, tenemos que amortizar 4.000 cada año, 15.000. Pues tenemos que amortizar 16.000, que es el valor contable que tiene, porque tenía amortizado cada año 2.000, entonces el valor contable que tiene es 4.000, y entonces tenemos que amortizar, ahora nos quedaba un valor contable de la máquina, de la furgoneta, de 16.000 entre 4 años, 4.000 cada año. 16. La compra de un vehículo de reparto originó los siguientes costes. Pagado al fabricante 24.000, gasto de transporte suma 25.200, seguro de transporte 25.400, adaptación y pintura 25.800 y seguro de alto riesgo, pero que no incluye, 25.800. Sí. 16.000, o sea, 24.000 más 1.200 más 200 más 400. Esos son 26.000. Entonces son, dijimos el 16, 25.400. No, 25.800. 17. El coste satisfecho por la empresa debido a la edificación de una planta, más en un mueble de su propiedad que tiene temporalmente arrendado. Debe activarse o capitalizarse. Vale. Aquí termina. Dejamos aquí. Para el próximo día vemos el tema 13 y 14, que ya son más teóricos, sobre todo el 14 es teórico. Y va a ser el viernes día 20, porque yo el lunes 16 no estoy, ¿vale? Entonces, hasta el próximo día.